Las 5 y 4, 4 y 4 en Canarias. Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. La verdad que falta mucho por hacer hasta que podamos decirle a Carlos Herrera a las 6 de la mañana que las calles han quedado puestas. Hay que seguir remando en la misma dirección, en la dirección de la esperanza, en la dirección del positivismo y seguir montando calles que nos demuestren que a pesar de todo lo que estamos viviendo, la vida mola un montón. Y por eso la segunda calle positiva del día tiene hoy el nombre de Elena, una mujer de 104 años que ha recibido el alta hospitalaria tras superar el coronavirus. Fíjate, en tan solo 14 días, la mujer ha vencido la enfermedad que ha causado más de 1 millón de muertes en todo el mundo. El susto llegaba a finales de noviembre cuando Elena tenía que ser ingresada en el Gregorio Marañón de Madrid por una neumonía derivada del COVID-19. Bueno, pues en ese momento sus familiares y los médicos esperaban lo peor. Sin embargo, la mujer ha demostrado estar hecha un toro. Sin necesidad de oxígeno, Elena ha ido superando todos los síntomas que le provocó el virus hasta estar completamente restablecida. El año pasado ya le tocó superar la gripe A, trance del que también salió vencedora, y ahora ha regresado de nuevo a su casa, donde está viviendo sola. Como ella misma dice, a pesar de sus 104 años, no le hace falta a nadie para apañárselas. ¿De verdad que da envidia ver la vitalidad con la que algunas personas alcanzan la vejez? Ojalá todos llegáramos a hacernos mayores así. Desde aquí, desde Poniendo las Calles, le mandamos a Elena un beso enorme. Su caso da esperanzas a muchas otras personas que en estos momentos están luchando contra esta enfermedad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Ya sabes que estos días hay mucha gente que está aprovechando para decorar su casa con los adornos típicos navideños. Hoy te estamos contando la historia de Inmaculada Herrera, la conocen como Mamá Noel, y todo porque decora su casa con más de 6.000 piezas navideñas.
Pues la verdad que nació entre mi marido y yo, como siempre digo, esta pasión nació desde hace 35 años, que de cuando nos casamos, ¿no? Y empezó pues con un simple Belén, como acabas de decir tú al principio, y un árbol de Navidad simplemente. Uh-huh. Y se ha ido convirtiendo con los años, pues imagínate, aquí pues en una tradición, como tú has dicho, y la verdad que para mí es una ilusión muy grande. Yo para mí era una ilusión. Digamos, de pequeña, pues en aquella época no se tenía todo esto, no existía. Entonces, claro, digamos que el niño que yo tenía dentro, o la niña en este caso, pues salió con los años, ¿no? Y conforme yo iba viendo, cuando iba a los almacenes y eso, pues me iba saliendo cada vez más el espíritu navideño y con ello pues mi ilusión de transmitir a toda la gente y especialmente a los niños.
Por eso hoy en Poniendo las Calles te estamos preguntando si has empezado ya a decorar tu casa, qué adornos pones, si eres más de Belén o de árbol de Navidad. Y es verdad que nos estáis mandando un montón de fotos a facebook.com/poniendolascalles y estamos disfrutando un montón de ver lo que se disfruta en la Navidad. Nos encanta ver las fotografías tan alegres que nos estáis enviando. Bueno, vamos a lo que vamos, porque de una forma u otra la mayoría de nosotros celebrará la Navidad dentro de las limitaciones, lo más parecido a lo que estábamos acostumbrados. Unas fechas que son especiales y que además tienen como parte de la tradición juntarse alrededor de la mesa para la celebración. Bueno, pues en unos segundos vamos a hablar de una celebración que se va a producir este próximo fin de semana y que tiene como protagonista la solidaridad. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6, ¿qué nos queda por hacer?
Disfrutaremos también de buena música, además de escuchar el segundo villancico, temática a la que hemos dedicado el artista de esta semana. Vamos a estar expectantes por escuchar cómo le das la del pulpo a Carlos Herrera. Eso será justo antes de terminar.
Genial, y hay un montón de ponedores que nos han dejado nota de voz en nuestro WhatsApp 662-942-605. A los ponedores se les escucha con muchísimo cariño.
Estoy todas las madrugadas escuchándoos a vosotros. ¡Y somos ponedores!
Hola, me llamo Santiago y os escucho desde hace poco. Me encantáis. Soy la caña, colega. Espero seguir escuchando mucho tiempo. Desde San Pedro de Alcántara, en Málaga.
En Cantabria, las torrijas se comen en Navidad, no en Semana Santa. Un saludo.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Mi nombre es Manolo Guerrero. Aquí
Hola,
estamos
Manolo.
Otra campaña más, sacando el oro líquido. Un abrazo y enhorabuena por el programa. Sois los mejores.
Gracias. Hola, soy Antonio desde Moaña, Galicia.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Aquí desde Fustiñana para Málaga. Soy Rafa el Raspo.
Gracias,
de Torre Don Jimeno. Soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Buenos días al equipo entero. Soy Carlos, dirección Madrid, ya en ruta con la rosca para que no falte de nada. Hoy no sé de qué va el tema, pero aprovecho para mandaros un gran saludo, deciros que sois los mejores,
bueno,
y deseando que lleguen las 4 de la mañana para escucharos. Un abrazo a todos, un saludo. Bea, sigue riéndote porque me la contagias. Voy riéndome todo el camino contigo. Un saludo para todos.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, familia. Buenas noches, ponedores. Buenas noches a los enamorados de las líneas blancas. Os habla Josef de Guadalajara.
Qué grande, muchísimas gracias por estos mensajes, estas notas de voz que nos habéis enviado al 662-942-605. Estamos poniendo las calles para levantar todo un país. Son las 5 y 11, 4 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias por estar en la cadena COPE con nosotros poniendo las calles. Recuerda que si tú me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y hay un montón de gente que como tú está intentando dormir, está en la cama escuchando la radio y otros tantos llevan trabajando unas cuantas horas y otros tantos comienzan la jornada. Gracias por formar parte de esta comunidad de ponedores de calles. Mira, esto es muy bonito. El próximo 20 de diciembre, que cae en domingo, va a tener lugar la octava edición de Te Invito a Cenar, que además en esta ocasión llevará una cena de Navidad especial a los hogares de 1.000 personas sin recursos, con la ayuda de grandes chefs y con 300 voluntarios. Digo todo esto para saber más, qué es lo que queremos conocer sobre esta acción tan necesaria, que además es solidaria. Pues contamos con ahora mismo la compañía de Ettore Pezzuto, que es el miembro de la junta directiva de la CDO, de la Compañía de las Obras, y es el organizador de Te Invito a Cenar. Está madrugando con nosotros. Ettore, muy buenos días, hermano.
Buongiorno, Polipo.
Polipo, qué bueno.
Polipo, lo he dicho, imagina... en italiano, porque yo soy italiano, como se entiende.
Me imagino que pólipo es pulpo, ¿no?
Sí, pulpo, sí, sí.
Qué grande, qué grande. Oye, Ettore, cuéntanos, ¿no? Esto es la octava edición de Te Invito a Cenar, pero por lo que me he enterado es que resulta que por la pandemia va a ser algo diferente, ¿no?
Sí, sí, sí. Hasta ahora, las 7 ediciones precedentes, era una cena solidaria que habíamos organizado un grupo de amigos y de obras que se reúne en torno a la Compañía de las Obras. Y era un poco la idea de celebrar la Navidad con todas las personas que asistimos durante el año, porque estas obras, algunas de estas son, por ejemplo, el CESAL, que es una ONG que se dedica a muchísimos proyectos en España y en todo el mundo, o Bocatas, que es una obra de caridad que atiende a personas con dependencia todos los viernes en una zona de Madrid, o otras con obras tipo Fundación Acogida, Casa de San Antonio, Estela de Cometa, Proyecto Miria, son todas obras que acogen a personas necesitadas, madres solteras. Entonces, durante el año nosotros, o el Banco de Solidaridad, que todos los meses entrega, los voluntarios entregan una caja de comida a familias. Entonces, toda esta gran compañía de personas, de obras, cada mes asiste, o cada día prácticamente, a muchas personas. Y nosotros hemos pensado, ¿por qué no celebramos por ello la Navidad una vez al año, una gran cena, una cena de gala? Hemos siempre querido que fuese una cena bonita, una cena preparada por esto, por cocineros muy conocidos, algunos cada año están con nosotros, tipo me gusta recordar Chema de Isidro o Juan Pozuelo. Y nada, ellos preparan la cena con unos voluntarios, nosotros somos más de 500 voluntarios cada año, y esto se celebraba en el Palacio de Congreso de Madrid, gracias al ayuntamiento que nos dejaba a la instalación. Y era una cena con 1000 comensales, y además nosotros siempre hemos querido hacer una cosa diferente, porque estas cenas de gala normalmente son cenas que invitan y dejan las personas allí. Nosotros no cenamos con ellos, por eso que decimos te invito a cenar, ¿no? Sí. Nosotros cada mesa hay unas personas invitadas y los voluntarios con ellos. Pues nada, hemos celebrado año, 7 años y claro, este año lo vamos a hacer de otra forma, claro.
¿Y cómo va a tener que ser? Porque claro, ahora todo ha cambiado. Este año 2020 nos va a obligar a reinventarnos.
Claro, sí, nos hemos reunido y hemos dicho, qué pena no hacerlo, nos parecía verdaderamente una pena, porque además tienes que ver las personas que vienen, la alegría que se les da este gesto, hombre, los niños que participan, que reciben un regalo cada uno. Entonces, hemos pensado hacerlo online. Claro, online, ¿cómo se hace una cena? Bueno, vamos todos, voluntarios y cocineros, a un sitio que es el Mirador de Cuatro Vientos. Nos estamos muy agradecidos este año a la propiedad del Mirador de Cuatro Vientos que nos acoge en sus instalaciones, que son maravillosas. Sí, nos dejan una cocina entera y allí habrá 50 voluntarios o más con 15 cocineros que prepararán la cena, y luego a una cierta hora de la tarde llegarán los voluntarios en coche, allí hay muchísimo espacio, y recogerán unas cajas que otros voluntarios habrán mientras tanto preparado. Y en la caja hay, en cada caja hay una cena por cada comensal de la familia que van a visitar. Entonces irán a la familia sobre las 8 de la tarde y le entregarán la cena. Este año no es posible cenar con ellos en un sitio, claro, pero le invitamos a cenar de esta forma. Llevamos la cena, además llevaremos regalos para los niños, para cada niño personalizado, y también una cesta de Navidad. Estamos teniendo muchísimos patrocinadores y donaciones, donativos que nos están llegando, y repartiremos todo de esta forma.
Héctor, con todo lo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles, me pregunto, ¿qué sería el mundo sin la solidaridad, sin los voluntarios, sin los donativos, sin la gente que cede su tiempo, que muchas veces es lo que más vale en una persona, para que otros que no tienen medios, pues no se queden descolgados?
Sería mucho más triste el mundo. Ya lo es para mucha gente. Todos los días es una lucha, ¿no? Pero es verdad que estas obras que nosotros representamos son una posibilidad de salir adelante, de poder tener una compañía. Nosotros sabemos que no vamos a resolver los problemas del mundo, pero sí nos gusta dar esta pequeña contribución, ¿no? esta chispa de alegría, y hacerlo en Navidad, diciendo a cada una de estas personas, feliz Navidad, lo quiero celebrar contigo. Nos ha parecido una cosa bonita, y efectivamente, veamos 8 años, cada año es una conmoción más grande, es verdaderamente una conmoción.
¿Cómo se queda el corazón y el alma de todos los que habéis puesto en marcha esta acción para la Navidad? Héctor, no es por ponerme trágico ni melodramático, pero me pongo en la situación de muchas personas que en el mes de noviembre estaba diciendo, este año no vamos a poder celebrar la Navidad como hemos hecho otras veces, pero ahí estáis vosotros, ¿no? Ahí estáis pendiente de que a la gente no le falte nada en vuestra medida, pero que vais a llegar a un montón de personas. ¿Qué sentís cuando hacéis feliz durante un montón de horas a esas personas que van a celebrar la Navidad como lo habían hecho durante un montón de años, y que este año, por las circunstancias, habían planificado una Navidad completamente diferente?
Sí, no, como te decía, es una profunda conmoción la que sentimos, y también tomar conciencia que la vida es un regalo. Hemos recibido este regalo, y también con esto que hacemos damos un regalo también, ¿no? Queremos contribuir al bien común, porque aunque el otro a veces sea una persona más pobre, con dificultades, que está pasando un momento difícil, pero dando este regalo de tiempo y de la cena, sí, queremos contribuir un poco al bien, uh-huh, al bien del mundo y de la otra, uh-huh, persona.
Porque, Héctor, ¿a quién van destinadas estas cenas? ¿Ya sabéis qué personas las van a recibir?
Sí, sí, son las familias que nosotros asistimos durante todo el año. Son familias, uh-huh, sin recursos, de todo tipo, y son familias también de inmigrantes, son familias de refugiados, son, uh-huh, son familias que a lo mejor han tenido un tiempo feliz y por una razón o por la otra han perdido el trabajo y entonces están necesitados. Nosotros todo el año, cada obra, según su particularidad, acompaña a estas familias o personas, ¿no? Uh-huh. Porque pues, es una obra que también asiste a las personas indigentes que se encuentran por la Plaza Mayor, por decirlo. Claro. También estos están invitados y este año iremos a la Plaza Mayor a buscarlos y a darle una cena.
Madre mía. Háblame un poco de quiénes sois, quiénes formáis parte de la compañía de las obras, porque lo que veo es que estáis muy organizados y con mucha experiencia.
Bueno, sí, la Compañía de las Obras lleva ya muchos años en España. Es una iniciativa que nació en Italia. Yo soy italiano, pero llevo, sí, muchos años en España también. Uh-huh. Y es la palabra lo dice, es una compañía de obras. ¿Obras, uh-huh, de qué tipo? Obras sin necesidad de se dice, no profit, nosotros decimos, son obras de solidarias, de caritativas, sociales. Hay un poco de todo. Cada obra tiene una particularidad. Por ejemplo, he mencionado antes CESAL, que es una ONG de las más importantes que existe hoy en España, que tiene proyectos de todo tipo de cooperación y de asistencia en España y por el mundo. O me gusta mucho siempre citar Bocatas, que es una obra de caridad que lleva 20 años yendo a la Cañada de Madrid cada viernes por la noche a entregar comida a la gente que pasa por allí, porque bueno, es un punto de referencia, sí, por cosas tristes. Y ellos, sin decir más, sin añadir palabras, están allí dando un bocata, un caldo a estas personas que se acercan. Uh-huh. O la Fundación Proyecto María, que es una fundación que acoge a madres solteras. La Casa de San Antonio también en Fuenlabrada, que lleva años acogiendo a personas que estarían en la calle y les da una casa. Todos estos forman parte de la Compañía de las Obras. Es una solidaridad entre nosotros que nace del mismo deseo común de llevar el bien, de hacer el bien donde se pueda.
Estamos poniendo las calles con Ettore Pezzuto, es miembro de la Junta Directiva de la Compañía de las Obras, que además es el organizador de Te Invito a Cenar. Me imagino que ya habéis confeccionado el menú en base también a un montón de, claro, las religiones y las culturas de diferentes inmigrantes son diferentes. ¿Habéis pensado en todo el mundo?
Pensamos en todo el mundo, sí, sí. De hecho, en cada cesta, cada caja, tiene el nombre de cada persona, por lo cual sabemos si son de tienen problemas también de alguna indisposición de culina, de comida o, sí, o también son de religión, que no pueden comer ciertos alimentos. Y también de los niños, tenemos el nombre de los niños, de las niñas, y podemos llevar un regalo a cada uno. Y esto nos permite llevar a cada uno una cena que pueda comprender todo. Este año habrá más de 15 entradas, cada año es más grande esto, cada año se suman cocineros. Entonces este año hay una serie de cocineros que prepara una entrada cada uno, un aperitivo, y luego habrá un primero, un segundo y un postre preparado por diferentes cocineros, y también un menú para niños. El primero será una ensalada, el segundo será una carillera, y el postre estamos discutiendo. Yo este año quería poner el tiramisú, porque soy italiano, pero parece que es difícil llevar. Entonces, probablemente haremos un helado de turrón.
Qué bueno, por
pero
favor.
Estamos todavía discutiendo sobre el postre.
Qué bueno, Héctor. Oye, me imagino que también habrá particulares que quieren echar un cable, ¿no? Que quieren ayudar, que quieren colaborar.
Sí,
¿qué les
sí,
tienes
sí.
que decir? ¿Tienes que hacer llamamiento a más personas? ¿Pides más ayuda o estás repleto ya de colaboradores este año?
De colaboradores, debo ser sincero, estamos repletos. Cada año cuando abrimos la página, este año ya tenemos más de 500 voluntarios inscritos. Y probablemente, siendo la edición diferente, podremos invitar a 300 voluntarios. Tenemos una fila cero para quien quiera contribuir.
Ah, muy bien, cuéntanos.
Entonces, sí, se puede. Hay una página web muy sencilla, teinvitoacenar.org.
Bien.
Allí está todas las indicaciones, las informaciones de quien quiera contribuir. Porque además, me acuerdo que nosotros hacemos con un cierto sentido, lo hemos hecho desde el principio. El voluntario no solo da su tiempo gratis, sino que también paga una pequeña cantidad, este año son 10 euros,
sí.
porque con eso paga la cena
claro.
que va a preparar
claro.
para los asistidos.
Pues me voy a conectar enseguida y os voy a echar un cable para que esto funcione. Y si, oye, si podemos poner ahí un plato más a una persona, pues bueno, será, digo yo, ¿no?
Sí, porque además no nos asusta si sobra algo, cada año siempre algo sobra, lo repartimos entre las diferentes obras y así tiene también para durante el año poder dar más asistencia a todas las personas
Qué
que
bien.
Asistimos.
Héctor, ya para finalizar, esto lo hacéis en Madrid, pero ¿tenéis pensado moveros fuera de la comunidad?
No, sí, ya se está moviendo y este año habrá una edición particular en Villanueva de la Cañada.
¡Qué bien!
Y en Parla. Y
bien.
Estamos también hablando que puede ser en Zaragoza y Bilbao.
¡Joder!
Sí, hay amigos, voluntarios que se están... ¿no? Entonces estamos hablando con todo para que sea a la vez. Además, haremos un streaming durante la tarde-noche, emitiremos por YouTube un momento de vídeo, de saludo, de cantos, porque cada año cantamos con estas personas, acabamos cantando villancicos.
Claro.
Este año no lo podemos hacer en directo, lo haremos en directo, pero vía streaming.
Pues Héctor, esto pasará y el año que viene, si Dios quiere, ahí estaremos una vez más dándole bola a esta acción tan bonita, a las labores que desarrolláis desde Compañía de las Obras. Organizáis un año más el Te Invito a Cenar para ayudar a la gente, a los necesitados, a los que se han quedado descolgados este año, pero que ahí estéis vosotros llevándoles la comida para que nadie se sienta apartado de la realidad que nos toca vivir en Navidad. Héctor Pezzuto, te mando un abrazo enorme y también no os olvidéis de que también un abrazo alimenta un montón. De mi parte, abrazar, por favor, a la gente.
Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Pólipo.
Pólipo.
Y gracias. A todos los pulpos.
Gracias. Hasta luego, Héctor Pezzuto. Seguimos
Hasta
en
luego.
COPE. Seguimos poniendo las calles. Pólipo. Gracias a Jesús García, que nos acaba de seguir en nuestro facebook.com/poniendolascalles, a José Antonio Bravo Ristori, a Emilia Martínez, a Javi González, a Noa Ángela y también a Rafael Fernández Castañeda. Un abrazo bien fuerte a los ponedores que minuto a minuto se van sumando a este programa de radio, que nos ayudan a construir la jornada, que a partir de las 6 continúan escuchando a Carlos Herrera aquí en la cadena COPE. Y no te sientas solo, no te sientas sola, hay un montón de gente como tú. Hace cosas increíbles para que esto no pare de producir. Mi saludo, como siempre, a los vigilantes de seguridad, a la gente que está en los turnos de vigilancia y también, por supuesto, a nuestra Guardia Civil y a nuestros policías nacionales y locales en cualquier parte de España. Gracias por estar al otro lado de la radio. Y la gente que está en carretera, los camioneros de un lado a otro, sintonizando la cadena COPE en su camión, en su cabina, como Miguel Ángel, que está ahora mismo en Montijo y que va ahora mismo en carretera en dirección a Badajoz. Pues que tengas una muy buena ruta. Hoy estamos hablando del portal de Belén. Estamos hablando de tu árbol de Navidad, de tu decoración navideña, la que has montado en casa. Hay un montón de fotos que nos estáis enviando a Facebook y la verdad que es increíble el buen gusto que tienen los ponedores, ¿eh, Bea?
Sí, Cinta dice que ya lo ha puesto, tanto el árbol como el Belén, y la verdad que ha mandado una foto del árbol con una estrella que bueno, brilla más que el sol. O sea, es enorme esa estrella. O Domingo dice, pues no soy mucho de adornos yo de Navidad, pero como tengo un trasto de 5 años, mi Juan José, pues nada, este nacimiento lo he puesto y él encantado. Sí. Cristina Rodríguez, nosotros ya pusimos el árbol, nos dice, uh-huh, a primeros de mes, fue el ansias de mi hijo, que es que hay que ponerlo súper pronto, y el Belén es de Playmobil. O Sensi dice, pues mirar, yo soy mucho más de nacimiento, pero a mis hijas les gusta más el árbol, así que en mi casa se pone todo. Tienen que poner todo. Fran Rodríguez también nos ha mandado foto de su Belén. Dice, es minimalista, pero bien custodiado. La verdad es que muy chiquitito. Nos ha mandado un Belén de estos que nada, que pone solamente el misterio. O Valentina dice, pues hace 4 años lo quité y creí que no volvería a ponerlo. Pero mira, la vida te sorprende. Y ahora, como tengo 2 nietos de 3 y 2 años, vuelvo a poner el nacimiento y el árbol.
Muy bien, muy bien. Claro, es que hay gente que bueno, tiene sus tradiciones y hay gente que monta las dos cosas. Por lo general es montar las dos cosas. Montar el nacimiento, montar el misterio y montar también el árbol de Navidad y mucha decoración. Hay gente que, bueno, que por cualquier circunstancia pues prefiere montar una cosa y no la otra. O bueno, hay un montón de fotos y un montón de historias que los ponedores nos están contando hoy en redes sociales. Es alucinante y una vez más tenemos que decir gracias por la participación a toda la gente que está echándonos un cable a poner las calles cada jornada entre las 4 y las 6 de la mañana. Cuando nosotros acabamos, comienza Herrera, a menos 10 más o menos comienzo a darle la del pulpo, hasta entonces hay que seguir construyendo, pero lo bueno de contar con Gonzalo Zavalla ahora es que nos va a contar alguno de los temas que se van a tratar hoy en Herrera en COPE, que ni siquiera Carlos Herrera sabe lo que van a tratar. Lo que pasa es que Gonzalo pues tiene esa información. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Bulbo? Buenos días.
Es que es alucinante que a mí Herrera me entra todos los días que todavía no se ha preparado el programa. Sin embargo, tú ya sabes algo de lo que todo el equipo está preparando.
Sí, bueno, es que algunos tenemos que prepararnos. otros, en cambio, pues van no bastante más sobrados que nosotros.
No les hace falta, ¿verdad?
No, efectivamente, efectivamente. Bueno, Bulbo, pues tenemos bastantes cosas hoy que comentar, ¿eh? La actualidad sí, ¿no? Está bastante cargada. Te cuento que empezamos el martes atendiendo a los datos de la pandemia porque se confirma lo que sospechábamos hace unos días. Los casos están empezando a subir, 21.309 este fin de semana. Una situación que está llevando a muchas comunidades a decir, ojo, que igual el plan de Navidad que hemos adoptado es demasiado permisivo. Porque, fíjate, ahora mismo las únicas comunidades que bajan los contagios son Asturias, Cantabria, Castilla y León, Ceuta, Comunidad Valenciana y Melilla. Todas las demás suben. Y Baleares se posiciona como la comunidad con más incidencia de España. Ante esta situación y con la vista puesta en las Navidades, hoy vamos a hablar con Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, precisamente uno de los presidentes que abogó por eliminar el término allegado de las reuniones navideñas y que, quién sabe, igual ante pues esta subida de casos, pues decide ponerse serio en Navidades y al final pues sí que elimina la palabra allegado de las reuniones. A ver qué nos cuenta.
Lo importante es que la gente se lo tome en serio, que no nos juntemos mucho, con todo el dolor de nuestro corazón. A mí me encantaría estar con mis padres viven en Estepona y yo vivo en Madrid, pero la seguridad, y es que nos estamos jugando la vida, señores, nos estamos jugando la vida, la nuestra y la de los demás.
Y nunca mejor dicho, desde luego, hay que ponerse serios con este tema, Bulbo, desde luego que sí. Los que sí que se han puesto serios son nuestros países vecinos. Como comentábamos ayer, Alemania cierra a partir del miércoles todos los comercios no esenciales, una postura que también han adoptado Países Bajos o Reino Unido, por ejemplo, y que también baraja Italia. Así que, como ves, España es de los países que menos restricciones impone. A ver qué tal nos sale. sale. Y en el programa de hoy también hablaremos de vacunas. Ayer Salvador Illa puso fecha a la llegada de vacunas a nuestro país. Dijo que el 4 o el 5 de enero ya llegarían a suelo español. Sería un buen regalo de Reyes. Uh-huh. Ahora hay que ver si de verdad llega en esas fechas y si es todo lo segura que debería ser. Algo sí, que sí. Vamos a debatir también a partir de las 6 en Herrera en COPE.
Genial, Gonzalo, pues que tengas un gran día. Te mando un abrazo enorme, hombre.
Igualmente, Pulpo, un abrazo fuerte, fuerte.
Estamos en la cadena COPE, son las 5:34 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. La verdad que quiero mandar un abrazo bien fuerte a Luis Manuel, que está escuchándonos como cada día aquí y pendiente de la música que ponemos, que le gusta y mucho. Y él también tiene un gusto musical muy bueno, que nos compartimos información de la música que va sonando en el programa. Así que, Luis Manuel Madiedo, un abrazo bien fuerte y gracias por estar como cada día aquí poniendo las calles con nosotros. Precisamente en este martes, en el que además celebramos pues diferentes santorales. Lo tengo por aquí apuntado. A ver, lo tengo por aquí, que se me ha ido el ordenador. A ver, aquí. La traslación de las reliquias de San Isidro, San Urbez, presbítero, y Beato Antonio Grassi, presbítero. Claro, en 1925, en la temática musical de la semana, nos tenemos que fijar porque es nuestro año de partida. Gracias, Patri, por cierto. Ese mismo año, el rey Alfonso XIII inauguró la emisora de Unión Radio Madrid, ubicada en la calle Gran Vía, actual sede de la Sociedad Española de Radiodifusión. Y fíjate, desde ahí y desde ese primer momento se empezó, bueno, pues ni más ni menos que a existir la publicidad. Sonaba así de bien.
HIJKLMN 57, Radio Medina. Joven de 67 años, sabe francés, algo de chino, escribe a máquina y toca la ocarina. Se ofrece para todo. Lista de correos, billete del tranvía número 511. Matrimonio checo-eslovaco. Ofrece su trabajo por 5 pesetas diarias.
Qué bueno, así es como comenzaba la publicidad en la radio. Estamos hablando del año 1925. Bueno, ¿por qué nos vamos ese año? Pues muy fácil, porque el origen del Arre Borriquito, uno de los villancicos más populares en estas fechas, no está claro del todo, pero sí que se piensa que pudo escribirse en una fecha comprendida entre 1925 y 1930. Y ya que su origen es militar, de ahí su estridente fondo de tambor en el estribillo. La verdad que la música del Arre Borriquito corresponde al artista Ricardo Boronat, mientras que la narrativa de la canción fue escrita por el escritor y periodista e investigador Diego José de la Torre. Este villancico se hace, bueno, se hacen diferentes alusiones a Belén, a la Virgen María y también a los Reyes Magos. Hoy es parte de la banda sonora de Poniendo las Calles. Sube la radio y disfruta.
En la puerta de mi casa voy a poner un petardo para reírme del que tenga a pedir el aguinaldo, pues si voy a dar a todo el que pide noche buena, yo sí que voy a tener que pedir de puerta en puerta. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y el otro. En el cielo hay una estrella que a los Reyes Magos guía hacia Belén para ver a Dios Hijo de María. Cuando pasan las marcas sale la gente a camino y a Belén se van con ellos para ver al tierno niño. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana se está yendo otro también. Hacia el portal de Belén se dirige un pastorcillo, cantando de esta manera para alegrar el camino. Ha nacido el niño Dios en un portal miserable para enseñar a los hombres la mitad de su linaje. Arre borriquito, arre
semana de villancicos, lógicamente, en Poniendo las Calles como temática musical. Hay un montón de villancicos que vamos a ir escuchando en los próximos días en esta celebración de la Santa Navidad. La verdad que, Álvaro Sáez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Hoy estamos a martes. Si no recuerdo mal, yo creo que tendríamos que hacer un poco el repaso de lo que viene siendo nuestro podcast, ¿no? El juego de los ponedores para averiguar qué palabras esconden el podcast a partir de las 6 y 5 de la mañana.
Pues sí, todos los días, como bien dices, alojamos en los podcasts del programa una palabra que nada tiene que ver con lo que se ha dicho, es una palabra aleatoria, pero que como cada día se emite una, 5 a la semana, todas tienen una temática en común. Y bueno, pues si quieres participar en el concurso, tienes que descargarte el podcast en cope.es, escucharlo, y cuando adivines todas, nos mandas una nota de voz al 662-942-605 y bueno, participas en este concurso, a ver si tienes suerte y te llevas algo.
Si no recuerdo mal, Álvaro, la pasada semana la temática fueron las salsas.
Exactamente.
Diferentes salsas, ¿no? Que íbamos alojando una salsa en cualquier momento del programa y la gente tenía que averiguar cuál era la salsa, ¿no? Y según tengo aquí apuntado, resulta que Francisco, que nos escucha desde El Ejido, en Almería, ha sido nuestro ponedor premiado.
Salsa de alioli.
Salsa de alioli.
Salsa romescu.
Salsa romescu.
Salsa carbonara.
Salsa carbonara.
Salsa barbacoa.
Salsa barbacoa.
Y sal si puede.
Sal si puedes.
Esa última no sé si es una salsa, pero está buena, ¿no, Pulpo?
Está buena. Pero ten en cuenta que Francisco se ha tomado la molestia de estar escuchando las dos horas y analizando cuáles serían las salsas. Sí, y el tío ha cogido, nos ha mandado la nota de audio y es correcto, ¿eh?
Qué grande, Francisco. Y bueno, pues ya he preparado el paquete para ir para El Ejido.
Vale, los regalos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Genial. El solomillo.
Genial. Oye, ¿y esta semana qué vamos a hacer?
Pues mira, esta semana vamos a continuar evidentemente con este concurso y van a sonar, de hecho ya han sonado porque ya en el lunes están subidos, bien, presentadores famosos de noticias.
¡Ah, oh, qué bueno!
La dice una persona
bueno,
que está muy pegada a la actualidad aquí por la noche en COPE.
¡Ah, genial! Muy bien, pues nada, los ponedores a escuchar los podcasts de COPE.es a partir de las 6 y 5, 6 y 10 de la mañana, a escuchar esas palabras, os lo vais apuntando en una notita. La palabra que suena cada día y el viernes, pues oye, tendrás ya 5 y nos dejas el mensaje. Muchas gracias, Álvaro.
A ti, Pulpo.
5.41, 4.41 en Canarias. Estamos a mitad de mes y el ambiente navideño es verdad que se deja sentir en las calles. Está haciendo fresco, las lluvias están que van y vienen. Me van contando los ponedores que en algunos sitios está lloviendo y en otros no. Y lo mejor que podemos hacer ahora para saber qué va a pasar con seguridad en los próximos días es que hablemos con Mar Gómez, que ella es física, es meteoróloga, trabaja en eltiempo.es y está poniendo las calles aquí con nosotros. Mar, muy buenos días. ¿Qué nos espera para esta semana?
Muy buenos días, Pulpo. Comenzamos este martes con lluvias persistentes en Galicia, donde además habrá viento fuerte en la costa y oleaje. Tenemos una profunda borrasca en el Atlántico que se dirige hacia las Islas Británicas, que se dará lejos de España, pero que se hará notar con un empeoramiento del estado de la mar. De hecho, tenemos avisos por olas de hasta 6 metros de altura. Tendremos también chubascos en Canarias y temperaturas más bajas en general. De cara al miércoles, tendremos la jornada más activa meteorológicamente hablando, con lluvias más destacadas, porque esa borrasca nos traerá un potente frente asociado que llegará a la península dejando lluvias generalizadas. Va a afectar sobre todo al oeste, aunque también a la franja central por la tarde, y tendremos algo de nieve en la cordillera Cantábrica y también en la Sierra de Gredos. Para el jueves y viernes, algo de actividad entre el este de Cataluña y al norte de Baleares, con algunas lluvias en esta zona. El viernes, a última hora, podría llegar un frente a Galicia, dejando algunas lluvias. El sábado, un frente poco activo va a provocar un aumento de la nubosidad, con cielo cubierto y algunas lluvias débiles. De cara al domingo, predominará el tiempo anticiclónico y tan solo esperamos lluvia en Galicia y en Asturias.
Hay mucha gente que se piensa que ahora mismo estamos en invierno, y realmente todavía no estamos en invierno. Es el próximo lunes 21 de diciembre cuando comienza esta estación. Mar, si te parece, cuéntanos a nosotros, a los ponedores, ¿qué previsiones hay para esta estación?
En los últimos 5 años todos los inviernos han sido cálidos o muy cálidos. De hecho, desde hace 10 años solo 2 inviernos han sido fríos y el de 2017-2018 tuvo valores normales para su época. Durante este año, este invierno 2020-2021, esperamos que algunas regiones se sitúen en esta nueva normalidad invernal, porque registraremos temperaturas ligeramente más cálidas de lo habitual en el este peninsular y en Baleares. Se sumarán a esta tendencia a zonas del centro y sur peninsular con algo menos de probabilidad y, por el contrario, el resto de la península y Canarias se mantendrán en valores propios de esta época del año. En cuanto a las lluvias, se prevé que puedan situarse ligeramente por debajo de lo normal en todo el suroeste y también en algunas regiones de Canarias. En el resto del mapa, las lluvias tendrían un comportamiento normal para los meses de invierno.
Fíjate, tenía yo muchas ganas de hablar contigo, Mar, porque me imagino que algo nos podrás contar de la conjunción que tendrá lugar el próximo día 21 y que además no sucede desde la Edad Media.
Pues efectivamente el próximo día 21 de diciembre, día en el que además comienza el invierno astronómico, tendrá lugar un acontecimiento astronómico, la gran conjunción de Júpiter y Saturno. A lo largo de los últimos meses se han ido acercando poco a poco en el cielo, pero será este mes cuando alcancen la distancia mínima entre ellos, en concreto el próximo lunes. La distancia aparente entre Júpiter y Saturno llegará a ser tan pequeña que podrán ser observados al mismo tiempo a través de un telescopio, distinguiendo las bandas de Júpiter, los anillos de Saturno y algunos de sus satélites. La última vez que Júpiter y Saturno aparecieron tan cercanos en la bóveda celeste fue hace 800 años, de modo que este evento va a ser una oportunidad única para ver ambos planetas de una manera simultánea a través de un telescopio o bien, como decía antes, observándolos como si fuera un solo planeta brillante a simple vista en el cielo nocturno. Así que solo tenemos que alejarnos de la contaminación lumínica y mirar hacia el suroeste.
Impresionante. Además, otro tema que es muy interesante, Mar, y curioso, ¿no? ¿Qué son las nubes noctulicentes que empiezan a verse en latitudes altas en esta época del año?
Pues las nubes noctilucenses son las nubes más altas de la Tierra. Se forman cuando en verano trazas de vapor de agua se elevan desde los polos hasta el borde del espacio. Ese agua se cristaliza alrededor de motas de polvo de meteorito a unos 83 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra, creando unas estructuras espectaculares de color azul eléctrico y que dan esa tonalidad a estas nubes tan especiales. La temporada comienza ahora en latitudes altas, pero del polo sur, en concreto muy cerquita de la región de la Antártida. Se producen en las capas más altas de la atmósfera y son visibles sobre todo al final del crepúsculo.
La verdad que toda esta información que nos vas dando nos da una visión de lo que es la información meteorológica súper súper avanzada. Sí que me importa mucho, Mar, que nos cuentes cómo viene el tiempo para la jornada de hoy.
Comenzamos este martes con lluvias persistentes en Galicia, donde además habrá viento fuerte en la costa y oleaje. Tenemos avisos de nivel naranja y amarillo por olas de hasta 6 metros de altura y vientos de 80 kilómetros por hora en Galicia y zonas del interior de Asturias, donde el viento va a arreciar con fuerza. Pueden darse algunas lluvias también en la cordillera cantábrica más occidental, en Pirineos, en las sierras del este de Andalucía y en áreas del estrecho. En el Mediterráneo, más nubes por la mañana y menos por la tarde, y en Canarias, algunas lluvias en las islas de mayor relieve. No descartamos también la aparición de algunas nieblas matinales en el nordeste y en el valle del Guadalquivir. Las temperaturas hoy bajarán y esperamos 22 grados en Alicante, 15 en Badajoz y en Bilbao, 19 en Barcelona, 11 en Madrid, 21 grados en Murcia, 15 en Zaragoza, 20 grados en Valencia y 22 en Las Palmas de Gran Canaria.
Pues Mar Gómez, desde eltiempo.es, muchas gracias, nos escuchamos el próximo martes.
Perfecto, gracias.
Hasta luego. Son las 5:47 de la mañana, ahora menos en Canarias. En tan solo 3 minutos le estoy dando la del pulpo a Carlos Herrera. Hasta entonces nos vamos dando cuenta de la cantidad de adornos navideños, de nacimientos, de misterios, de árboles que los ponedores han hecho y han montado en sus propias casas. Es súper bonito, Bea.
Javier Bermejo, que dice que este año, como no va a haber apenas visitas en casa, lo que han hecho es utilizar la mesa del comedor para ocuparla toda al completo por el Belén de Playmobil. Claro, no la van a tener que sacar para nada, no la van a usar, así que han tirado la casa por la ventana. Claro. O Mami Blue Martí dice, pues aquí mi Belén, saludos desde Sevilla, es un misterio pequeñito, pero muy bonito. Lola Romero dice, pues mirad, este es mi árbol reciclado, y la verdad es que es así como muy ecléctico, es de estos árboles que son como desnudos y que tienen así un montón de luces. Sí, bueno, sí, muy chulo. Sí.
Qué bonito.
Loli Bello, yo todavía no lo he puesto, pero siempre pongo el árbol y el nacimiento, y este año también. Y Javier Nieto dice, pues mira, realizados por mí y el misterio, pero el niño se pone solo el día de Navidad. Y me hace mucha gracia, porque esto es algo que se hace en muchas casas, lo de poner todo el Belén, salvo al niño Jesús. La figurita del niño Jesús se guarda y se pone el día 25.
Y eso es verdad, mucha gente lo hace. Fíjate que han entrado cientos de fotos de ponedores con sus nacimientos y con sus árboles. Y Pero claro, ahora no localizo una que he visto antes y que me ha llamado muchísimo la atención, y es que a San José, a la Virgen María y al propio Jesús, a Jesucito, les han puesto con mascarilla. Porque claro, es que estamos en un momento de pandemia y les han mimetizado absolutamente con la situación real.
Con el año 2020, claro, sí, sí.
Qué barbaridad.
Tal cual.
Y luego, esto no va mucho con el tema de lo que estamos hablando de Portal de Belén y de los nacimientos y las decoraciones navideñas que estamos montando en casa, pero sí que me llama la atención el mensaje que ha entrado de Fernando Moreira, porque he visto que ponía: saludos, Pulpo, desde Japón. Entonces le he escrito y le he dicho: Fernando, ¿desde Japón? ¿Qué haces ahí? Y me responde y me dice: pues mira, Pulpo, estoy trabajando, haciendo piezas de avión. Siempre te escucho, me hacéis compañía y me acercáis un poquito más a mi país. Hacéis una gran labor. O sea, ahí tenemos a un ponedor que está ahora mismo en Japón, trabajando, montando aviones, haciendo piezas de aviones, y está como tú, como yo, poniendo las calles desde aquel continente. Me parece increíble, ¿eh?
Sí, tenemos a muchos ponedores por el mundo que nos escuchan desde fuera y que dicen que les acercamos un poquito más a la casa. Mira, Isabel Egea nos ha escrito para decir: vamos a ver, yo como todos los años, además teniendo un Grinch en casa, es decir, debe tener a alguien al que no le molan mucho las Navidades.
Claro.
Dice: pongo de todo, árbol, Belén, adorno la casa, y este año más, porque no hay que dejar que la tristeza entre en nuestros hogares, por lo menos que se note que es Navidad, pese al año malo que llevamos.
Claro que sí. Bueno, pues para todos los que están fuera de España, les voy a decir algo para que estén un poquito más cerca de nosotros. ¡Viva España! 5:50, ahora menos en Canarias, estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Mario Vargas Llosa. ¿Qué tal, querido Mario?
Ese manifiesto de la lengua española que ha realizado...
Eliminar anticonstitucionalmente el carácter vehicular de la lengua española es... un disparate.
Mi viejo amigo, que es Iñaki Anasagasti, se lo llama por su condición de hispano-venezolano. Querido Iñaki, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. La gente no come, ¿eh? Está perdiendo incluso masa muscular porque no tiene proteínas. Es decir, la situación de Venezuela es que no ha ocurrido ni en Cuba.
Saludar al señor César Hernández García, que es el jefe de medicamentos de uso humano de la Agencia Española de Medicamentos. En total, ¿qué número de diferentes vacunas podríamos...?
Lo que se trabaja en Europa es con un portfolio de 7 vacunas inicialmente.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Las 5:51, las 4:51 en Canarias. Ahora tengo que darle la del pulpo al hijo de Doña Blanca. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, majo?
Es que a partir de ahora tú ya vas a ser para mí el hijo de Doña Blanca.
Pues sí, vamos, lo he sido toda la vida, o sea.
Sí, pero es que yo ya he hablado con ella.
Claro, claro.
Yo, a partir de ahora ya esto es diferente.
Es que es tu fan número uno.
Es que mi fan. Qué clase, qué buena mujer, de verdad. Y qué gozada escucharla, ¿eh?
Bueno. Pues en casa estamos muy felices.
Qué bien, qué bien, me alegro un montón. Herrera, hace 19 años fallecía un tío que a mí me ha parecido un tío músico de los buenos, el gran Rufus Thomas.
Hombre, Rufus Thomas. Sí,
¿te gusta?
Sí, claro que
sí.
Ah,
qué bien. Cayó, vamos, un ataque al corazón le dejó fulminado en 10 segundos, ¿eh? Tenía
sí,
84
como,
años.
Como suelen ser los ataques al corazón que te...
Sí, este le dejó, vamos. Murió de un ataque al corazón, sí, como suelen ser los ataques. Ya empiezas a disparar.
Hombre, es que...
Ya,
claro,
estás ahí con tu cosita, ¿eh?
Ataque al corazón suele...
Sí, pero hay gente que no le afecta tanto y sobrevive.
Bueno, digamos que entonces más que un ataque al corazón puede ser una angina. En fin, el infarto es muy difícil. No es imposible, ¿eh?
No.
Efectivamente no es imposible, pero vamos, no es fácil.
Bueno, este hombre era uno de los grandes. Fíjate que inicialmente en el blues, luego empezó a cambiar un poquito de estilo, empezó también con el rockabilly y empezó a hacer canciones tan simpáticas como este Mashed Potatoes. de las grandes obras que tiene este hombre o que tuvo en aquella época, Rufus Thomas puede presumir de este pedazo de número uno, Las tierras de las mil danzas.
Oh, qué buena. Oye, ¿sabes lo que eché ayer la tarde?
No, ¿con qué?
En la película de los Bee Gees que ha estrenado Amazon Prime.
Mmm...
Amigo mío.
Sí, son mis... Es lo que quiero verme en los próximos días.
Pues no dejes de verlo, ¿eh?
Porque creo que es buenísima, ¿eh?
¡Bah! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
¿Qué viene a recoger? ¿Algún concierto o la vida de ellos?
No, la vida de ellos. Vida de ellos, su gran éxito al principio. Luego la separación, el distanciamiento, peleas entre Barry y Robin. Y ahí siempre morís intentando arreglarlo. Y finalmente cuando... las cosas se reconstituyen, se van a Miami y allí, bueno, empiezan a hacer el Jive Talking, Nights of Broadway y todo lo demás, y empieza una carrera explosiva hacia adelante. Ahí reinventan el falsete y todo aquello.
Qué bueno, por favor, pues ya está disponible, dices, ¿no?
Sí, ya se puede ver, sí.
Pues hay que verlo porque, de verdad, los que nos gusta la música, es como obligado, hay que echarle un vistazo, sobre todo porque, ¿son ellos mismos o son actores que van haciendo de Bee Gees?
No, ellos, es un documental.
¿Un documental? Grabado hace un montón de tiempo, claro.
Pues grabado, sí, van recogiendo entrevistas, básicamente es Barry el que queda,
sí,
que en
bueno.
Un principio dice, miren, quedo yo solo ya, se ha muerto todo mi entorno, toda mi familia.
Claro.
Y yo que era el mayor, y sin embargo soy el que quedo. Y él va contando, y se repescan intervenciones de los hermanos cuando estaban vivos, lo que contaban, testimonios, está todo el rato Eric Clapton con ellos, y es, bueno, conciertos, todo.
Qué bien, pues nada, estaremos atentos. Herrera, yo te dejo las calles puestas, Habitas de Kun.
Y Habitas de Kun, de Baku de Pan.
¿De Baku de Panis?
De Baku de Pan, de Baku de Pan, de pan, de momento de pan.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.